Con la voz, con las manos o con letras, todo el mundo habla. El lenguaje es cosa de todos. Hace alrededor de 2.500 años, aunque hacía ya rato que estábamos hablando, los humanos empezamos a pensar en el lenguaje y no hemos parado. Mi nombre es Ernesto Wong, soy lingüista y profesor de lingüística en la Universidad de La Habana, y ya que estamos aquí, vamos a tomarnos un rato para darle a la lengua. Cuando conozco por primera vez a alguien ajeno a este medio y casualmente le comento que soy lingüista, provoco dos reacciones principales. Unos, los que no tienen ni idea de qué significa eso, se quedan completamente en blanco y muy educadamente me responden un ¡ah! Otros, que son los más entusiastas, me comen a preguntas, ¿no? Que si cuántos idiomas hablo, que si es verdad que el español es más rico que el inglés, que si cómo se dice, ¿fuiste o fuistes? Le respondo a ustedes rápidamente, hablo tres idiomas, pero con uno basta para ser lingüista. Si una lengua es más rica que otra, depende de qué partes de la lengua se estén comparando, si estás comparando los sonidos, o el vocabulario, o la gramática. Y existen las dos maneras de decir, fuiste y fuistes. Lamentablemente, esas preguntas tienen una relación bastante lejana con el trabajo real de un lingüista. Y lamentablemente también, el trabajo real de un lingüista no va a deleitar a ningún público no iniciado. A menudo tenemos incluso que convencer a la gente de que lo que hacemos vale la pena. Muchas personas encuentran fascinante el comportamiento de sus mascotas o el hecho de que en invierno las sábanas suelten chispitas eléctricas en la oscuridad. Pero reconocen que el trabajo de los biólogos y de los físicos va mucho más allá y que hay complejidades como la reacción en cadena de la polimerasa o el problema de la simetría de los bariones que están reservadas para los especialistas. Por tanto, nadie de fuera se atreve a opinar al respecto. Igualmente, muchas personas se asombran y se ríen cuando se enteran de que el verbo trabajar del español proviene del latín tripaliare, que significaba torturar con el tripalium, que era un instrumento de tortura. Pero algunos, si no todos, se niegan a reconocer que el lenguaje es mucho más que esas curiosidades y sencillamente te cuelgan si les empiezas a hablar de cosas más técnicas como oposiciones fonológicas o procesos de coerción aspectual. Lo que es peor, hasta en los asuntos más triviales, como puede ser, por ejemplo, el origen de una palabra, hay civiles que siempre están dispuestos a especular y a dar sus respuestas. Esto se acentúa, por supuesto, cuando el asunto, lejos de ser trivial, rasga las cuerdas políticas de la identidad, como en el debate sobre el llamado lenguaje de género. Y es que el lenguaje es un dominio que nos toca a todos. Todos nos comunicamos con lenguaje y, aunque no siempre lo tengamos presente, todos entablamos una relación afectiva con nuestra lengua materna. Así que todos nos creemos facultados para dar nuestra opinión. La lingüística, igual que la biología o la física, es una ciencia. Y un lingüista, igual que un biólogo o un físico, es un científico. Eso significa que los lingüistas somos muy cuidadosos con nuestras opiniones porque estamos limitados por las teorías, por las evidencias, por los estándares de rigor que no limitan a los civiles. Todo científico estudia algo. Los físicos estudian la estructura de la realidad material, los biólogos estudian el mundo vivo, los psicólogos estudian el comportamiento. ¿Qué estudiamos los lingüistas? Los lingüistas estudiamos el lenguaje humano, o lenguaje natural, como también se le llama. Es un objeto cuya prodigiosa amplitud hace que la ciencia que lo estudia sea también muy amplia, a veces incluso desconcertantemente amplia. Algunas de las cosas que nos dedicamos a estudiar. Estudiamos los sonidos que pueden usarse en las lenguas para formar palabras, cómo los hablantes pronuncian esos sonidos, qué combinaciones de sonidos son posibles en una lengua y qué combinaciones no. Estudiamos cómo las lenguas forman palabras a partir de pedacitos más pequeños. Por ejemplo, la palabra engavetar, que está formada por tres pedacitos. El pedacito en, el pedacito gaveta, bueno, sin la A, gavet, y el final ar, que es el del verbo. Estudiamos cómo las lenguas combinan palabras para expresar ideas complejas, ¿verdad? A partir de las palabras perro, morder, hombre, se forma en español el perro mordió al hombre o el hombre mordió al perro, pero no perro, él mordió hombre al, eso no es español. Estudiamos cómo las palabras y las oraciones quieren decir cosas, o sea, cómo el hablante pone en palabras lo que quiere decir y cómo el oyente sabe lo que quieren decir esas palabras. ¿verdad? La diferencia entre engavetar y desengavetar, o la diferencia entre el hombre mordió al perro y el perro mordió al hombre, o la diferencia entre lindo, bello y hermoso. Estudiamos cómo las oraciones de un hablante se combinan unas con otras para formar unidades mayores, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando uno está leyendo una novela, la novela se lee y se percibe como una sola cosa, como una sola unidad, un solo texto, y no como oraciones desconectadas una detrás de otra. Estudiamos cómo a menudo las palabras y oraciones quieren decir algo distinto de lo que se dice. Por ejemplo, Ernesto es un zorro, no significa que Ernesto sea un animal pequeño de pelo largo y hocico alargado, ¿no? O por ejemplo, la pregunta, ¿tú no tienes calor? Que puede no ser una pregunta, puede ser una, puede estar pidiendo que abran la ventana, ¿verdad? Estudiamos cómo la manera de hablar varía de una región a otra, ¿verdad? Como en algunas partes de Cuba se dice chancleta y en otras se dice cutara, o el famoso llamado cantado de la parte oriental de Cuba, o dentro de una misma región, según el grupo social al que uno pertenezca, ¿verdad? Como la población general dice picazón, pero los médicos dicen prurito, o la diferencia entre quienes dicen malo y quienes dicen fula, o independientemente del grupo social, según la situación y la persona con quien estamos hablando, es la diferencia en español entre tú y usted. Estudiamos también el origen y la evolución del lenguaje en la especie humana y la historia de las lenguas particulares. Estudiamos cuál es el lugar del lenguaje en la estructura de la sociedad y el papel que tiene el lenguaje en las relaciones de poder, en la exclusión, en la dominación. Estudiamos qué procesos mentales están detrás de todo eso, cómo se organizan físicamente esos procesos en el cerebro y, en fin, entre otros, muchos problemas y cuestiones a los que los lingüistas le dedicamos todo ese tiempo libre que tenemos. Fíjense que en ningún momento dije nada semejante a decirle a la gente cómo tiene que hablar, ni a decidir qué está bien dicho y qué está mal dicho. Ese es otro aspecto en el que la lingüística se percibe de manera diferente a las otras ciencias. En un libro suyo que se llama El instinto del lenguaje, un libro de 1995, el psicolingüista canadiense Steven Pinker utiliza una analogía que me voy a robar. Si tú estás viendo un documental de esos de naturaleza que ponen y oyes que el narrador dice que los delfines no están nadando correctamente, o que los osos panda están cogiendo la vara de bambú con la pata que no es, o que las canciones de las ballenas están llenas de errores, tu reacción sería, lógicamente, ¿quién coño está narrando esto? ¿No? ¿Qué significa que las canciones de las ballenas tienen errores? La canción de las ballenas se supone que sea lo que sea que la ballena cante, ¿no? Sin embargo, cuando se trata del lenguaje humano, la mayoría de las personas no tienen ningún tipo de reparo en aceptar que hay maneras correctas y maneras incorrectas de hablar. En un trabajo que se publicó en 2014 con el título Actitudes lingüísticas en Cuba, hecho por tres investigadoras, esas investigadoras constataron que cuando le preguntaban a los entrevistados la pregunta ¿qué idioma se habla en Cuba?, muchos de los entrevistados dieron respuestas como cubano y malo, malo pero español, español y malo, hablamos en un español chapurreado. Esas respuestas resaltan una creencia que permea la conciencia colectiva de los cubanos, y es esa creencia de que los cubanos no sabemos hablar español. Si eso es cierto, si de verdad los cubanos no sabemos hablar español, todos los lingüistas tendremos que irnos con nuestra música a otra parte, porque la única vía que existe para saber cómo es una lengua es escuchar a los hablantes nativos hablar. Como mismo, la única vía para saber cómo son las canciones de las ballenas es escuchar a las ballenas cantar. A todas las ballenas, ¿eh? No solo a las ballenas que se graduaron de canto en algún conservatorio y que ahora escriben canciones aclamadas por otras ballenas. Esa analogía de Pinker pone de relieve lo absurdo de pensar y de decir que un hablante nativo no conoce su lengua o que la habla mal. La lengua es lo que sea que hablen los hablantes nativos. Ahora, cuando alguien dice de otro que habla mal o que no sabe español, se está refiriendo a una variante muy específica, una variante minoritaria del español, que es la llamada lengua culta. Esa lengua culta, por lo general, coincide con la lengua escrita. Esa variante de la lengua está muy regulada. Y el resultado de esa regulación es lo que se conoce como la norma. quien se ocupa de establecer esa norma, de difundir esa norma y de preservar esa norma, los gramáticos, no los lingüistas. La diferencia no está solamente en el nombre. O sea, los lingüistas son científicos, los gramáticos no. Los gramáticos aspiran a decirle a la gente cómo tienen que hablar, basándose, por supuesto, en sus opiniones y en sus gustos personales. Los lingüistas no, los lingüistas nos limitamos a describir y explicar cómo habla la gente y nos basamos en evidencias y en métodos de investigación empírica. Si seguimos ordeñando la analogía de Pinker de la que les he hablado, la diferencia entre un lingüista y un gramático es la misma diferencia que existe entre un biólogo y un domador de circo. Así que, mientras que para un gramático fuistes es una atrocidad, un barbarismo que refleja el bajo nivel intelectual de quien lo usa, para un lingüista es simplemente otra manera de conjugar los verbos ser e ir en segunda persona del singular, del pretérito, bla, bla, bla. En términos técnicos, fuiste y fuistes son dos formas que se encuentran en lo que los lingüistas llamamos distribución libre. Es decir, dos formas que se pueden usar indistintamente sin que haya cambio de significado. Como mismo usamos indistintamente hubiera o hubiese, tuviera o tuviese, hiciera o hiciese. Otro ejemplo para la gente que le gusta, que le gustan las curiosidades. Hoy en día hay quien le sube la fiebre cada vez que oye deo en vez de dedo, porque imagínense ustedes, el español se está muriendo y hay que hacer todo lo posible por salvar y proteger nuestra lengua. En fin. A esas personas les tranquilizará saber que esa mala manía de no pronunciar la D entre vocales no es nueva. Durante la Edad Media, el imperativo de un verbo, por ejemplo, levantar, era levantad, ¿verdad? Levantad esa piedra. Y terminaba en D, de dedo. El equivalente de, como hoy diríamos, levántese usted, era en aquella época levantados, sigue con D. Hace aproximadamente 400 años esa D se dejó de pronunciar, igualito que en deo. Y el imperativo quedó como levantaos, ¿verdad? Que hoy no suena tan solemne y tan elevado o elevado, pero que en su época era un error. No me entiendan mal, no quiero insinuar que el uso de la lengua, específicamente de la lengua escrita, no se deba normar. El lenguaje es la base de la civilización humana y toda la sociedad está construida sobre actos de lenguaje. El conocimiento científico, las leyes, las noticias, la historia, la literatura, todos se codifican en lenguaje y el acceso a ellos permite en gran medida la cohesión social y la integración de los nuevos miembros de la comunidad, principalmente los niños, pero también, por ejemplo, los inmigrantes extranjeros. La lengua que se usa en todos esos casos tiene que estar normada porque la norma garantiza la homogeneidad y la universalidad del acceso. Sin embargo, de ahí no se debe concluir que las desviaciones de esa norma sean errores. No se puede perder de vista que la norma es una construcción artificial que responde a criterios estéticos, ¿verdad? De lo que suena mejor y no criterios lingüísticos ni científicos. Entonces, ¿qué hace un lingüista? Bueno, pues un lingüista te escucha hablar y toma nota, básicamente. Si pone mala cara porque dijiste fuistes, o haiga, o habían, y te rectifica por tu bien para que aprendas a hablar, eso es un gramático. Tú sonríele educadamente, dale una palmadita en el hombro y dile, bueno, ya tú sabes, y huye de él como de la peste. Si por el contrario se queda fascinado por el fuistes, o el haiga, o el habían, y te pide con una sonrisa casi infantil que se lo repitas y te da la impresión de que te está haciendo decir otras frases parecidas para ver si lo vuelves a hacer y prueba a decirte frases con fuiste o haya o había para ver cómo reaccionas, tú no cojas lucha. Eso es un lingüista.